El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Hoy queremos saludarlos nuevamente a todos ustedes, deseándoles un día lleno de bendiciones, de alegría, de mucha fortaleza espiritual, junto con sus familias, con sus amigos, en su trabajo, en sus hogares, y seguramente que hoy participarán todos ustedes de la celebración eucarística en sus parroquias, y por eso pues los estamos invitando para que celebremos también nosotros esta reflexión o este programa de radio que tenemos cada domingo en la mañana, Semilla de Esperanza, y deseando que hayan pasado un día 4 de julio lleno de alegría familiar, al lado de la familia, al lado de la barbacoa, de la comida que nos reúne en torno a esta celebración. Los invitamos para que escuchemos el Evangelio que está tomado hoy de San Marcos en el capítulo 6, versículo 1 a 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿y de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles también una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza. Vamos a compartir una reflexión breve en torno a esta palabra que hemos escuchado. Y nos dice que Jesús vino a Nazaret y comenzó a enseñar en la sinagoga. Los que le escuchaban quedaron admirados por la sabiduría que salía de su boca, pero se resistían a creer en él. Para ellos no era más que un hombre que había trabajado como carpintero. Les era imposible descubrir al Mesías detrás de alguien tan mortal y tan normal. ¿Y nosotros sabemos descubrir a Dios detrás de todo lo que sucede? La meditación de este pasaje nos ha de llevar a preguntarnos si en nuestra vida cotidiana buscamos la santidad. Jesús, cuando vivió en Nazaret, no necesitó de circunstancias extraordinarias. Se preparó para su misión realizando los quehaceres más normales en el seno de su hogar. No debemos olvidar que, cumpliendo nuestro trabajo con perfección, amor y honestidad, nos estamos ganando el cielo. Cada día es una oportunidad de salvación. A los ojos de Dios nada es indiferente. Cuando vivimos en estado de gracia y unidos a Cristo, todo puede ser ocasión para merecer y agradar a Dios. Vivamos cada día buscando darle gloria a Dios. Jesús vino a este mundo con la misión de revelarnos la verdad acerca de Dios, del hombre y de todo lo creado. Dios se nos comunicó en Jesús con tanta plenitud que el Evangelio lo llama la palabra. Es una palabra que expresa su contenido simplemente mostrándose, pues la palabra de Dios, desde el principio, la palabra era Dios. Juan 1:1. Estamos hablando de un principio sin comienzo en el tiempo, pues la palabra de Dios es coeterna con Dios. Ella se comunicó a los hombres en Cristo. Por eso, estimados oyentes, Jesús repetía: la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Juan 14:24.
Y hay que tener en cuenta que para cumplir esta misión, Jesús aprovechaba el lugar donde se reunían los judíos el sábado para leer la Escritura y comentarla. Recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas. Eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos 1:39. La lectura y los comentarios que hacían de la Escritura también otros en ese tiempo. Pero entre ellos y Jesús había una diferencia que todos percibían. Quedaba asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nos lo recuerda Marcos 1:22. Es una diferencia esencial, la misma diferencia que hay entre Dios y el hombre. Los escribas enseñaban comentando la palabra de Dios. Jesús, en cambio, es la palabra de Dios y todo lo que él hablaba era palabra de Dios. Él no comentaba la palabra de Dios como palabra de otro. Su palabra es la palabra de Dios. Esto es lo que significa enseñar con la autoridad del mismo Dios. Entre las sinagogas en que Jesús enseñó, se encontraba bien la del propio pueblo. Ellos se sentían bien, como nos informa el Evangelio de hoy. Jesús vino a su patria. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Se produjo el mismo efecto que en otros lugares. La multitud, al oírlo, quedaba maravillada. Oír a Jesús hablar de su Padre debía ser impresionante. Habríamos esperado que en su propio pueblo todos se alegraran de oírlo y que dieran crédito a sus enseñanzas. Pero ocurre lo contrario y lo increíble. Comienza a operar la envidia, que impide alegrarse con lo bueno del otro. En lugar de alegrarse, decían: ¿de dónde le viene todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? La envidia era para ellos un obstáculo, una piedra de tropiezo que les impedía creer en Jesús. Se escandalizaban a causa de sus enseñanzas, a causa de lo que él estaba diciendo.
Preguntaban también: ¿no es este el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están aquí sus hermanas, aquí entre nosotros? La respuesta es no. Jesús no tiene hermanos carnales. Su madre María es perpetuamente virgen. En el mismo Evangelio de Marcos se mencionan dos de esos nombres como hijos de otra María que desde Galilea siguió a Jesús hasta la cruz. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, nos dice Marcos 15:40. Esos personajes no son hermanos, sino parientes, como rectifica Jesús. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Jesús se maravilló de su fe y de la falta de fe de ese pueblo. Este episodio del Evangelio es una advertencia que la humildad con que se presentó el Hijo de Dios tomó condición de esclavo, nos dice Filipenses 2:7, no sea para nosotros motivo de escándalo que nos impida creer en Él. Nos dice el Evangelio que la multitud que escuchaba a Jesús se admiraba de sus palabras. No se trataba del asombro que precede a la fe, sino de la extrañeza que desemboca en la incredulidad. Este hecho nos invita a meditar en la importancia que damos en nuestra vida a la palabra de Dios. Ella es el alimento de nuestra alma, la fortaleza de nuestra fe, la fuente de nuestra oración. ¿En algunas ocasiones nos resistimos a creer en ella y a vivirla? Acojamos con docilidad la palabra del Señor en todas las ocasiones, ya sea con la atención delicada en la celebración litúrgica, asistiendo a los círculos de estudio, dándonos tiempo para la lectura personal de la Sagrada Escritura, en la propia casa. No basta una lectura fervorosa de la Biblia, es necesario meditarla como quien saborea un manjar sabroso. Hay que dejar que la palabra de Dios dé a nuestra alma una dirección espiritual, que permita que el Espíritu Santo forme nuestros pensamientos y guíe nuestras acciones por medio de la lectura de la Escritura. Si no ponemos por obra las obras de Jesús, toda nuestra vida cristiana se quedará en ilusión. La palabra de Dios se comprende verdaderamente solo cuando se comienza a practicarla, a vivirla.
Aquí hay que anotar que según las expectativas judías, el Mesías no podía proceder de un pueblo tan oscuro como era el caso de Nazaret. Al mismo tiempo, sin embargo, muestra la libertad de Dios que sorprende nuestras expectativas, manifestándonos precisamente allí donde no nos lo esperábamos. Vengan y vean, dice Jesús. Nuestro conocimiento de Jesús tiene necesidad, sobre todo en una experiencia viva. El testimonio de otra persona es ciertamente importante, pues normalmente toda nuestra vida cristiana comienza con el anuncio que nos llega por obra de uno o de varios testigos. Pero nosotros mismos tenemos que quedar involucrados personalmente en una relación íntima y profunda con Jesús. De manera semejante, los samaritanos, después de haber escuchado el testimonio de la compatriota con la que Jesús se había encontrado en el pozo de Jacob, quisieron hablar directamente con Jesús. Después de ese coloquio, dijeron a la mujer: ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. ¿Por qué un profeta no puede ser admitido en su propia tierra? Cristo nos da la respuesta: por falta de fe de la gente, en este caso de sus parientes. Nos cuesta creer en una persona que ha vivido mucho tiempo con nosotros y ahora viene a darnos lecciones de vida. ¿Pero no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo es que salen tantos milagros de sus manos? Necesitamos pedir insistentemente la gracia de la fe, porque la fe es un inmenso don de Dios y vale más que la vida misma, pues solo con ella puede el hombre caminar en su existencia hacia el destino eterno. Aunque a veces no vea, aunque le rodeen espesas tinieblas, aunque le azote la duda, aunque le domine el miedo, aunque le invada el desaliento, ya que el justo vive de la fe. La fe fue la fuerza en su peregrinar por el mundo de todos aquellos hombres de Dios, y lo seguirá siendo para todos aquellos que deseen y quieran ir tras las huellas de Cristo. La fe no es un mero sentimiento de la presencia de Dios. Es caminar, sufrir, caer, levantarse, tratando de ser fiel a Dios, a quien no vemos con nuestros ojos materiales, pero sí con los ojos de la fe. Pues si vemos las cosas como nosotros queremos, entonces dejaría de ser fe y sería certeza de lo que queremos ver. En definitiva, la fe es fiarse de Dios y confiar en Él. Por ello, digamos a Cristo con humildad: creo, Señor, pero auméntame la fe.
Tengamos en cuenta, estimados oyentes, que en el Evangelio de hoy no se nos dice exactamente a qué pueblo fue, pero imaginamos que a Nazaret, luego de su infancia y donde vivía toda su familia. Aunque no se dice específicamente a qué lugar fue Jesús, se hace evidente que se trata de Nazaret. Es ahí en donde toda su vida transcurrió, donde él había trabajado como carpintero y donde todavía vivía su familia, y tampoco la decisión de visitar su tierra quizás deseara parte de ver a su familia descansar. Iba acompañado de sus discípulos. Llegado el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a predicar la palabra. Y lo bonito de esto es que todos quedaban asombrados. Escuchaban con atención el mensaje de Jesús porque sus palabras derrochaban sabiduría y amor. Pero sus palabras, en lugar de producir fe, producían escándalo, contrariedad en los asistentes. Aquí en su pueblo, en su tierra, su sinagoga, en lugar de encontrar apoyo, encuentra rechazo. Nadie sabe de dónde le viene a Jesús esa sabiduría, ese conocimiento de Dios, porque conocían bien su infancia, su familia y los recursos con los que contaban. Nadie da crédito a que los milagros, sus palabras, están llenas de Dios. Por lo tanto, lo más fácil es echarlo, acusarlo de falso profeta. Si caemos en la cuenta, a nosotros, la iglesia en la actualidad, nos pasa igual. Nos cuesta trabajo aceptar su palabra, vivirla, transmitirla, y más aún cuando quien intenta transmitirla en muchas ocasiones es una mujer o una persona con poco estudio. Pero si observamos bien la palabra de Dios, este acoge a los más humildes, los más sencillos, los más simples. Para predicar, nunca elige un erudito, una persona con grandes títulos, solo elige aquellas personas abiertas de corazón, dispuestas a guardarla en su corazón, meditarla, ponerla en práctica y compartir su experiencia de fe con los hermanos y hermanas. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Bien, mis queridos amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza, en esta mañana queremos también reiterar el saludo a las personas que nos han manifestado su fidelidad a este programa durante estos días. Son muchas las personas que desde algunos lugares diferentes del mundo, como de Colombia, de Brasil, de España, los amigos allá en Inglaterra que nos escuchan. Queremos mandarles un saludo muy especial e invitarlos pues a que continúen en esta fidelidad a nuestro programa, y que lo asumamos con el mismo cariño con que nosotros, Padre Fernando y yo, lo hacemos cada semana. Para este momento tenemos el tema del día está fundamentado en Jesús y la incredulidad de su pueblo. La incredulidad, o el no creer, paraliza hace que los creyentes detengan su caminar hacia el propósito de Dios. Es una fuerza espiritual que provoca o trata de lograr que nos movamos en la dirección opuesta a la que el Señor nos ha dicho que debemos ir. Sencillamente trata de lograr que nos quedemos en el mismo lugar donde estábamos y que no avancemos nada en nuestro caminar espiritual. Es imposible para la naturaleza humana creer. Por eso es que Dios puso en el ser humano la naturaleza espiritual. No podemos esperar un testimonio, sentir algo para empezar a creer. Si esperamos emociones para creer o que las circunstancias estén de determinada manera para creer, nunca vamos a creer. Jesús reprende a sus discípulos fuertemente y les llamó generación incrédula. Por mucho que nos esforcemos humanamente para creer, es imposible porque la naturaleza humana no fue diseñada para eso. Por eso nosotros somos un espíritu que tenemos en el alma y un alma y habita en nuestro cuerpo. Somos espíritu también, somos alma. La principal razón válida o bíblica para que un creyente fracase en la incredulidad. La incredulidad es lo único que puede romper un pacto, una alianza. La incredulidad es tan dañina y diabólica que nos paraliza. La incredulidad fue la única razón que Jesús mencionó como impedimento para poder hacer milagros. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lo afirma Mateo capítulo 13, versículo 58. Hay dos cosas que hemos visto hasta el momento. La primera, humanamente imposible creer, por eso tenemos la naturaleza espiritual para poder creer. Y la segunda, la incredulidad es la principal razón bíblica para que nosotros fracasemos.
Sin lugar a dudas, estimados oyentes, podemos afirmar que un gran número de creyentes no recibe su milagro por causa de la incredulidad. No es porque estén en pecado, no es porque tienen una puerta que le abrió al enemigo. ¿Por qué no reciben liberación? ¿Por qué sus oraciones no son contestadas? En muchas ocasiones es por incredulidad, lo que nos lleva a entender que la incredulidad nos impide recibir nuestra santidad, nuestra liberación, nuestro milagro. La incredulidad es algo que Dios detesta. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad lo hace pequeño. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la incredulidad hace a Dios pequeño? A que cuando usted dice yo no creo, usted le está diciendo al Señor, tú no eres capaz de hacerlo. Podemos decir que la incredulidad levanta una pared a nivel espiritual que impide que el poder de Dios se manifieste a favor de la persona. Por tanto, la incredulidad le envía el mensaje a Dios. Tú eres capaz, tú no eres capaz de hacerlo, tú no eres digno de confianza. Ahora, vean esto. La incredulidad no es la ausencia de fe. Es mucho más que eso. Alguien pudiera pensar que ser incrédulo es porque le falta más fe. Pero podemos identificar la incredulidad con un espíritu que no nos permite creer, aun cuando es razonable. Es un espíritu que veda nuestros ojos y no nos deja creer aun cuando sea razonable. Es un espíritu que agarra la mente de la persona, la ciega en su entendimiento y la persona no cree.
Y así como La incredulidad no es una emoción, sino un espíritu. Así también la Escritura se refiere a la fe como un espíritu, actitud del corazón. Lo dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por eso también hablamos. Así que tanto la incredulidad como la fe son espíritus que operan en el ámbito espiritual. El primero viene del diablo, la incredulidad. El segundo, la fe, viene de Dios. Y ambos trabajan para convencernos a pesar de lo que vemos o sentimos. El espíritu de incredulidad trata de convencernos para que no creamos aun cuando hay evidencias físicas. Trata de convencernos de que eso no es así. Donde hay gente incrédula afecta el ambiente adversamente. No permiten que el Espíritu Santo se mueva con libertad. El espíritu de la fe trata de convencernos de que sí es cierto. Los dos trabajan en el ámbito espiritual para convencernos. Con la fe somos capaces de creer a pesar de lo que sentimos, pero con la incredulidad nosotros rehusamos a creer a pesar de lo que vemos y sentimos. Por eso es tan importante esta reflexión, porque tenemos las dos fuerzas que nos acompañan: la incredulidad que nos lleva a alejarnos cada vez más de Dios y la fe que nos acerca para vivir, sentir y creer en la presencia de Jesús en nuestras vidas.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estimados oyentes, los invitamos así a participar en nuestra sección de Acontecer Eclesial. Y vamos a reflexionar en torno a lo que nos ha dicho o nos decía el Papa Emérito Benedicto XVI: el verdadero profeta solo obedece a Dios. En sus reflexiones, el Papa aseguró que el verdadero profeta no obedece a nadie más que a Dios y se pone al servicio de la verdad. Relación al Evangelio de hoy, el Santo Padre recordó que los que escucharon a Jesús se cuestionaban: ¿no es este el hijo de José? Que es como preguntarse: ¿qué aspiraciones puede tener un carpintero de Nazaret?
Estemos así entonces atentos a la voz de las personas que quieren seguir a Jesús, no importa que estén cerca de nosotros, que hagan parte de la familia. Son personas que seguramente, como muchos serán iluminados por Dios para que lleven un mensaje de esperanza y de salvación. Terminemos este programa unidos en la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.